Bueno, buenos días para todos. Queríamos primero agradecerles por estar acá. Obviamente es un día caluroso, pero queremos agradecerles por tomarse un tiempito y poder compartir una horita con nosotros. Para Dreyfus es un año particular este. Estamos cumpliendo en este año 20 años desde que nos instalamos acá en Uruguay. Obviamente pasó mucho desde el 2002 hasta ahora, en estos 20 años. La agricultura ha sido no una montaña rusa, pero con subidas, bajadas y recuperaciones. Y esperamos que en estos 20 años hayamos podido acompañarlos a todos, dándoles soluciones, nos instalamos con activos, armamos oficinas, trajimos propuestas de negocios, siempre tratando de, en lo posible, poder hacer sinergias con toda la cadena, desde distribuidores, productores directos, acopiadores, puertos. Queremos seguir continuando en ese camino que hemos recorrido en estos 20 años. En esto queremos agradecerle también a Santiago Hanselit, que es nuestro trader regional de oleaginosas, que se toma su tiempo, lo invitamos, él está en Buenos Aires, para que nos comparta la visión que está viendo de lo que está pasando hoy en los mercados en un año que es muy particular, con mucha volatilidad y variaciones, así que esperemos que les pueda servir. Una vez más, agradecerles que hayan venido.
Hola, bueno, gracias por la introducción. Bueno, como dice Martín, yo traigo harina de soja para la región de Latinoamérica, o sea, de Argentina a Paraguay hacia el mundo. Argentina es uno de los principales exportadores de harina, así que nuestro producto ahí cobra bastante importancia. Y la idea de la charla de hoy es que ver algunos lineamientos y algunos conceptos que le pueden ayudar a ustedes en el día a día. Siéntanse libre para preguntar, interrumpir, en la medida que algo no esté claro o que quieran hacer algún comentario. Los principios del trading. El trading parece algo complicado y a veces la gente no termina de entenderlo. Pero en algo bien simple sería como este gráfico en el cual una persona quiere vender o comprar y siempre tiene diferentes alternativas y tiene que analizar cuál es la alternativa que más le sirve, que puede ser, no sé si tapó. En el caso, no es que vamos a hablar de sandía, no se asusten, pero por ahí uno tiene un presupuesto limitado y hay alternativas que son más caras, más baratas, y tiene que analizar cuál es la mejor, el mejor escenario que pueda para tomar la mejor decisión. Entonces, un poco en sintonía con esto, acá vamos a ver palabras que son disparadores de nuestro trabajo diario, y nuestro trabajo diario, como es el trading, es claro que nosotros tomamos posiciones porque en el 99,9% de los casos, cuando nosotros compramos algo, a veces no lo vendemos y cuando vendemos a veces no lo compramos todavía. Entonces estamos tomando una exposición en nuestras posiciones. Lo principal que tiene que ver cuando estás tradeando es un análisis de situación. Muchas veces el productor no se da cuenta que es el especulador más grande del mundo. Si bien creen que no están tomando posición cada vez que plantan, cada vez que venden, cada vez que no venden, están haciendo y tomando decisiones que influyen económicamente. Muchas veces los productores piensan solamente si va a llover, si el clima va a estar bueno, si aplico el fertilizante, un herbicida, qué semilla, pero se pierden o se ganan oportunidades en la comercialización. No solamente en el precio, sino en las condiciones, en el flete, comisiones y todo lo que ustedes saben. Antiguamente, cuando digo antiguamente, son 20 años nada más, no 80, la información fluía más lenta, y las empresas como la nuestra accedía con algunos días de anticipación a lo que cualquier persona podría acceder. Hoy la información está disponible para todos. Lo importante es saber usar esa información, porque leer 150 headlines sin entender el efecto que eso puede causar, a veces nos confunde. Entonces, a veces tener mucha información termina siendo perjudicial. Las expectativas, es muy importante, porque en función de las expectativas que nosotros tengamos de cierto producto, es que vamos a tomar una posición. Vamos a vender la soja o el trigo si pensamos que el precio es bueno y no va a subir. Si ustedes piensan que el precio va a seguir subiendo, obviamente no van a vender. Dentro de las expectativas y conectado con eso están los escenarios más probables. Usando el análisis de situación, la información y las expectativas, decimos, bueno, lo que creemos es lo que va a pasar y en función de eso actuamos. Cada noticia que se va a dar día a día, cada evento que se da día a día, produce consecuencias. Nosotros, desde el trading, la gimnasia que tenemos es que, más allá de leer que Rusia invade a Ucrania, que es una noticia desagradable, siempre estamos pensando cuál es el escenario atrás de algún hecho puntual. Si va a llover 10 milímetros en vez de los 50 que necesitamos, lo que estamos pensando es que, bueno, por ahí va a haber una reducción de la cosecha del 10%. Y si hay una reducción de la cosecha del 10%, empiezan a cambiarse las variables de la oferta. Todos los cambios generan volatilidad. La volatilidad es bueno para tradear porque te permite capturar las subas y las bajas. Lo malo es que, como sube y baja, es difícil preverlo. Y nosotros, desde el trading, tomamos posiciones todos los días y tenemos revanchas. Podemos haber comprado muy temprano y el precio después baja y fue una mala decisión. Muchas veces el productor, cuando vende toda su cosecha, ya no tiene forma de reaccionar ni revancha, porque ya su decisión ha sido tomada. También es cuando no vende, el precio baja, fue una mala decisión y a veces el mercado le da la chance de poder hacerlo más adelante, pero otras veces no. La anticipación es clave, un poco en sintonía con todo. Anticiparnos a lo que el mercado va a hacer. Si el mercado va a subir, vamos a tratar de no vender y vamos a tratar de comprar y viceversa. La anticipación y la reacción, ser rápidos. Si el precio de soja nos gusta y pensamos que va a bajar, no dormirnos y esperar 3-4 días para ejecutar lo que queremos hacer, sino ser rápidos en lo que queremos hacer. Pero va también un poco de la mano de la convicción, porque si la convicción es que estamos seguros de que el precio va a bajar, la reacción nuestra tiene que ser rápida. Si no tenemos convicción y no estamos seguros, generalmente eso hace que nos paralicemos y que no tomemos la decisión lo más rápida que deberíamos haber tomado. Otra cosa importante es la medición del riesgo, porque muchas veces decimos, no, hoy la soja vale 550, y a veces no analizamos que es un buen precio, porque creemos siempre que el precio va a seguir subiendo, pero hay que prestar la atención a las tendencias y al escenario actual. Entonces, en función de eso, ver que quizás el precio puede seguir subiendo, pero si empezamos a vender o seguimos vendiendo a los precios actuales, que son precios altos, comparado al momento que nosotros sembramos, quizás era una buena decisión vender. Las oportunidades. Todo esto parece muy obvio y en realidad los principios del trading son simples. Lo difícil es tener razón. En una charla simple podemos decir, bueno, sí, estos son los principios del trading y es facilísimo. Lo difícil es que siempre los gráficos te muestran el pasado, pero nunca te muestran lo que va a pasar. Entonces es más difícil anticiparse, porque vos tenés la foto de lo que pasó, pero no sabés lo que va a pasar en el futuro. Los arbitrajes es algo que en el trading, en nuestras empresas, es muy frecuente y que a veces los productores no se toman el trabajo de analizarlo. Hay muchas veces que toman decisiones de siembra pensando que el precio de hoy va a ser el precio del momento de la cosecha, y en realidad el precio de la cosecha es más bajo, o el precio de la cosecha es bueno, pero no lo venden, y cuando llega la cosecha bajó, y los presupuestos que hicieron ya son erróneos porque no vendieron parte de lo que iban a producir y quizás hubiera sido una buena decisión. La realización de los resultados. Muchas veces estamos contentos porque el precio de la soja subió, pero no vendimos, después baja y decimos, uy, tendría que haber vendido y no lo hice. Y la liquidez. Hay ciertos momentos del año que es fácil vender nuestro producto y ciertos momentos que es difícil. Entonces también, dentro de todas las variables que tenemos que analizar, tenemos que ver si la liquidez es un tema, porque si tenemos una posición de colza y estamos en el fin de la cosecha y el precio subió, pero cuando queremos vender ya no hay compradores de la colza, en realidad nos metimos en un problema de liquidez. O tenemos todas las hojas sin vender, ya no hay cosecha, ya no hay oportunidades, y cuando decidimos vender ya no hay tomadores, termina siendo un problema. Ahora, yendo un poco a lo que nos pasó en estos últimos meses en el mercado de soja, nosotros cuando empezamos la siembra o estábamos posicionados en noviembre, diciembre del año pasado, Brasil tenía una cosecha que se esperaba que esté en el orden de los 140 millones, 145 millones. Argentina tenía una cosecha que se esperaba podría ser entre 48 y 50 millones. Paraguay tenía una cosecha de 10 millones. Uruguay tenía una cosecha que hablábamos de 2.6, 2.8, 3 millones para redondear. Después llegó enero, la línea empezó a afectar los rindes, nos empezamos a preocupar todos, algunas preocupaciones con sentido, otras sin sentido. Allá en enero bajamos nuestras previsiones de cosecha de Brasil de 140 a 132 millones. Argentina, había algunos que decían que la cosecha iba a ser de 36 millones, otros que decían 39, para decir un promedio ponemos 39. Paraguay ya mostraba síntomas de una sequía que estaba realmente afectando la cosecha y tuvieron una reducción del 30% en 7 millones. Y Uruguay todavía se mantenía estable con la esperanza de que vengan lluvias salvadores. Lo que terminó pasando es que hoy Brasil, principalmente en Río Grande do Sul, que fue donde perdieron gran parte de rindes, bajó a una expectativa de 127 millones. Argentina tuvo una recuperación y lo que pensaba que iba a ser un desastre no termina siendo tan malo y terminamos con vamos a terminar con una cosecha alrededor de 42 millones. Paraguay se confirmó el desastre y pasamos de 10 millones a una cosecha de 4 millones, que es muy baja. Y Uruguay, seguimos con los 3 millones, o sea que la parte positiva para ustedes en Uruguay es que se benefician de un contexto de precios altos sin ver drásticamente un cambio en vuestra cosecha. Siempre es bueno que el problema sea en otro país, en otra región, para que el productor de ese país no tenga el beneficio de un precio más alto, pero el perjuicio de una cosecha más chica. Porque que me digan que el precio subió estando en Brasil, cuando vos perdiste toda la cosecha, está bueno para el que tiene cosecha, pero para el que no tiene soja, no tiene nada para hacer. Entonces, desde ese escenario de siembra, en noviembre o en diciembre del año pasado, a hoy hay casi 25 o hasta 30 millones menos. Esto hizo que el mercado internacional por excelencia, que es Chicago, subiera. Al subir los precios en Chicago, suben en las regiones, entonces hoy ustedes están disfrutando de precios muy buenos y saludables para la soja. Como si no tuviéramos demasiados problemas, el señor Vladimir Putin decide invadir Ucrania, todo esto lo sabemos, solamente lo pongo a modo de recordatorio, pero esa invasión en Ucrania le trajo una volatilidad adicional al mercado. Lo cierto es que todos los que estamos acá, algunos podrían haber previsto que iba a pasar, otros que no. Algunos piensan que la guerra va a durar más, menos, y en función de eso, los efectos de la guerra pueden ser más severos o menos severos. Es importante hablar de Ucrania porque la zona... Mira, si ustedes ven dónde está el mapa y dónde está Rusia, está en la frontera sur, en la frontera norte. Si eso lo comparamos con las áreas productivas, el maíz en Ucrania se siembra en el norte, el trigo se siembra en el sur y el girasol en la misma zona que el maíz. Si comparan este mapa con el mapa de la invasión rusa, ven que las tropas están llegando a las áreas agrícolas. ¿Por qué es importante esto? Obviamente al margen de las vidas que se pierden y demás, y daños económicos, hay países que son grandes productores de materia prima, pero también son grandes consumidores. Si un país hipotético produce 100 millones de soja, pero consume 100 millones de soja, no gravita en el mundo porque toda su soja queda en el mismo país, salvo que haya una sobreproducción y que necesiten exportar 5, 10, 20 millones de soja que van a tener que competir con otros orígenes, o que su cosecha sea mala y que tengan que importar soja que normalmente no importan. Entonces ahí es donde se empieza a afectar la relación de precios mundiales. Ucrania tiene una cosecha de girasol de 17 millones, exporta como aceite de girasol y como harina de girasol 9 millones, eso le da una relación del 53%. Quiere decir que el 53% de lo que producen lo exportan. Por eso gravita, porque el mundo depende de esos 9 millones de harina y de aceite de girasol que se exportan. Como no lo va a exportar Ucrania, lo tiene que exportar otro país. Y como lo tiene que exportar otro país, y esto no estaba previsto, porque es producto de una guerra que no estaba en los planes de muchos, los mercados internacionales reaccionan. En el maíz producen 35 millones, 27 exportan. La buena noticia es que la guerra llegó en un momento que ya de los 27 millones, 24 habían sido exportados. Entonces no tiene tanta gravitación en este momento, como también es en el caso del trigo, que de los 29 millones, 24 se exportan y 20 ya se exportaron, o 22. Si ven, las relaciones 77% y 83%, mayor al girasol. Entonces, en granos, la importancia de Ucrania es mucho más grande que en girasol. En el caso de Rusia, tiene producciones más chicas y gravita menos en la relación con la exportación, salvo el trigo, que de los 76 millones que producen, 33 se exportan, y de un 43% de relación. En el resto son autosuficientes, producen productos que generalmente quedan en Rusia. Ahora, ¿por qué es importante los efectos de la guerra? Por dos motivos. Primero, el efecto inmediato, que para el caso de... Acá hay muchos números, no importa ver los números, sino las tendencias y demás. Pero básicamente, desde que empezó la guerra en Ucrania, al día de hoy, ellos perdieron en Ucrania 4 millones de molienda. Esos 4 millones de molienda significa 1.800.000 de harina de girasol y 1.800.000 casi de aceite de girasol que no van a poder ser exportados porque no se pudieron producir. Y lo más alarmante es que está bastante incierto los daños que hubieron en la infraestructura en Ucrania, porque el avance de las tropas rusas se va haciendo más profundo dentro del país, hay caminos afectados, hay ferrocarriles afectados y hay plantas de acopio y de molienda que están afectados. Y una cosa es tener una planta parada porque hay un mantenimiento, otra cosa es tener una planta parada porque hubo un bombardeo y hay que ver cómo esa planta puede volver a la normalidad cuando la normalidad vuelva a Ucrania. Entonces los efectos en la infraestructura ucraniana van a ser más profundos en la medida que el conflicto siga avanzando. Esto desde el punto de vista de los fierros, pero desde el punto de vista de la producción, la ventana de siembra en Ucrania es en abril y mayo. Si en abril y mayo siguen el conflicto bélico, es muy probable que esos productores no puedan sembrar su producción. No puedan sembrar porque esté el ejército ruso, pero también hay otro efecto, que esta invasión está causando deserción de ucranianos buscando un lugar más seguro para vivir. También el ejército ucraniano está llevando mano de obra, que son productores y gente que trabaja en estas industrias, que lo lleva para el ejército. Cuando la guerra termine, y hoy ya hay como 4 millones de refugiados en Europa, hay que ver si esos refugiados quieren volver, o prefieren quedarse en Alemania o en Polonia. Muchos de ellos están pensando cómo queda su familia, cuántos miembros de su familia perdieron, dónde vivir y demás, más que ver si van a poder plantar o van a poder ir a trabajar a una planta de molienda. Es como que en el fondo son todas estas decisiones económicas que no terminan de ser importantes cuando está la vida de por medio. Todo esto, bueno, acá no van a poder ver nada, pero básicamente este es en un gráfico del gas natural en Europa. ¿Por qué es importante el gas natural? Porque es uno de los principales materias primas para producir harina de soja y de girasol en Europa. Si hay una suba del precio del gas natural, hay una suba de costos. Si hay una suba de costos, el margen al mismo precio de venta de la harina de soja o de compra de la soja, hace que el margen baje. Si el margen baja, las empresas tienden a producir menos. Si tienden a producir menos, el precio tiende a subir porque hay menor oferta. Entonces, un efecto no deseado de una guerra es el aumento de las materias primas. En este caso, es costo de producción. La parte positiva para ustedes productores es que un aumento en los costos de producción a la larga termina afectando y haciendo que los precios de soja suban. Entonces se ven beneficiados con ese precio. Pero por otro lado, como sube el gas natural, también suben los costos de de las materias primas que ustedes usan, como la urea, que está vinculada al gas natural. Entonces, no todo es color de rosas y no siempre las buenas noticias son buenas noticias para todos. En el fondo, hay mayores precios, pero hay mayores costos. Acá, creo que de atrás no se ve nada tampoco, pero el gráfico en noviembre, octubre del año pasado, estábamos en este nivel y hoy estamos en $610 en Chicago. Pasamos de 450 a 610. Entonces, ustedes lógicamente están contentos y ven los beneficios de esa suba. También ven los perjuicios cuando consulta por fertilizantes y no consiguen, o la urea es más cara. Y no solamente a veces es más caro, sino que la provisión de ese fertilizante, de esa urea, a veces está complicada porque hay que ver si puede salir de las zonas de conflicto. Acá tampoco lo van a ver de atrás, pero El precio naranja es la cotización en Chicago del precio disponible, que está en los 610 dólares que vimos en el gráfico anterior. Y en verde, para los que tengan buen ojo y puedan ver, está la cotización de la posición noviembre. O sea, por un lado es la posición julio, que es la soja que ahora ya es disponible en Estados Unidos, y la otra es la posición noviembre. ¿Por qué es importante ver esto? Porque las estructuras de mercado no siempre son estables, sino que hay veces que el mercado de las posiciones más diferidas es más alto, y eso se llama que está en carry. Y hay veces que el mercado en las posiciones más diferidas está más bajo, y eso se llama invertido. Hoy vale más de lo que va a valer mañana. En un punto, el presente y el futuro se conectan, y cuando se conectan, esos dos mercados convergen. El tema es entender si van a converger porque la posición diferida que vale menos va a subir, o la posición actual que vale más va a bajar. Entonces, cuando ustedes ven lo que se paga la soja hoy en Uruguay y lo que se paga la cosecha nueva, le está dando una estructura invertida. Hoy vale mucho más de lo que vale la posición en mayo del año que viene. A veces el productor piensa que el precio de hoy se va a mantener, y lo que va a pasar es que el precio del futuro va a subir al precio actual. Hay veces que por la razón equivocada terminan teniendo razón y dicen: ustedes no saben nada, me dijeron que el precio iba a bajar y el precio subió. Y hay veces que pasa lo que era previsible que pase, pero para que estas situaciones se den, en realidad hay un montón de factores que influyen. Hay dos momentos cruciales en Chicago, que es la ventana de siembra en Sudamérica, la ventana de siembra en Estados Unidos. ¿Por qué son cruciales? Porque en esos dos momentos el clima define cuál va a ser la producción total. Si hay buen clima, la producción obviamente rindes mejores, tienden a subir. Si hay un mal clima, la producción tiende a bajar. Entonces, esos cambios en la oferta hacen que se modifique el escenario futuro, y que solamente se va a saber a ciencia cierta cuando las lluvias terminen pasando o no. El precio de soja, esto es en la cotización FASE en Nueva Palmira. Nunca hay que perder de vista dónde estamos y de dónde venimos. No hay ningún gráfico que nos va a mostrar hacia dónde vamos a ir. Y eso es lo que, de nuevo, es lo difícil del trading, porque si este gráfico nos dijera qué va a pasar en mayo y en junio, sería simple, uno podría tomar una decisión. Pero como siempre los mapas, los gráficos te muestran lo pasado, lo que sí tenemos que ver y no perder de perspectiva es que nosotros veníamos de una soja de 400 que hoy vale 600. Entonces, siempre podemos esperar más, siempre podemos querer más, siempre podemos pensar que el precio tiene que subir, pero no hay que perder la perspectiva de dónde venimos. ¿Por qué? Porque ustedes, al tomar la decisión de sembrar la soja o el trigo que cosecharon este año y que van a vender, asumían precios mucho menores a los que están viendo hoy. Entonces, de nuevo, volviendo a la primera página, donde la anticipación y la ejecución es importante, y la reacción, en definitiva, hoy están tomando una decisión de no vender la soja a precios que históricamente son altos y que nada nos garantiza que esos precios vayan a mantenerse. Esto está muy bueno, porque hasta ahora hablamos de los efectos en la oferta. Un mayor precio de soja genera que se siembre en lugares que no son tan buenos desde el punto de vista del productivo, que se expanda el área, que se usen mejores híbridos, mejores fertilizantes, que se siembre en donde a precios bajos no se iba a sembrar, que compitan con la ganadería, con otros productos, y que se gane área. Toda esa área y esos rindes que se mejoran significan mejor oferta. Pero está el otro grupo que está enfrentado a ustedes, que es el consumidor en el mundo, y el consumidor en el mundo sufre los precios más altos. Si sube el precio de la soja, sube el precio de la harina de la soja. La harina de soja se usa principalmente para convertirla en carne. Si sube el componente o uno de los componentes principales para producir carne, tiende a subir el precio de la carne. Y si sube el precio de la carne, hay gente que reacciona y deja de consumir esa carne y se va a alternativas más baratas. Entonces, en este eje vemos la presión de los precios. Esto está expresado en un índice que mide la suba de los precios de diferentes commodities. En este caso es la soja. Y por otro lado, la destrucción de la demanda. Ante precios que son más altos, la demanda tiende a perder mayor porcentaje. Si hay una reacción extrema y precios muy altos, la pérdida de la demanda también es extrema y se pierde bastante. Para que tengan una idea, desde que se inició el conflicto en Ucrania hasta el día de hoy hay una pérdida en el consumo mundial de 4%. Esa es la reacción de los consumidores hacia estos precios que son más altos. Y obviamente si hay una corrección, eso tiende a bajar y a corregirse. El tema es que, contrariamente a lo que pasa con el clima y con las cosechas, que hay un momento en el cual la cosecha es lo que es, y si son 3 millones, son 3 millones, con el conflicto bélico no se sabe si va a terminar esta semana, la semana que viene, no se sabe si van a bombardear los caminos, si va a haber posibilidad de exportar los productos de Ucrania y de Rusia al mundo, y eso le agrega un componente vivo que va cambiando día a día dependiendo los desenlaces políticos en este caso. Esto es las principales reacciones del último mes. Los ganadores son los productos agrícolas. El trigo tuvo 5 sesiones de límites de alza. Eso significa que el mercado quiere subir, los mercados tienen un límite a la alza. Llegado a ese límite no puede subir más en ese día. Y se dieron 5 días seguidos que el precio de trigo subía al máximo y al otro día subía al máximo y al otro día subía al máximo y al otro día subía al máximo. Y esos fueron los principales ganadores en este momento. Los principales perdedores son, lo vamos a ver mejor en este gráfico, empresas del rubro tecnológico, Apple, por ejemplo, de comunicación como Google, o el mercado financiero, el mercado del consumo como Amazon, estas son cotizaciones de la bolsa americana, y los ganadores que se ven en verde, lo colorado es lo que pierde y lo verde es lo que gana. Los ganadores fueron pocos, principalmente los rubros energéticos, porque subió el petróleo, subió el gas natural, subió el gasoil. Yendo a qué escenario nos imaginamos en los próximos meses, claramente nos imaginamos un escenario de alta volatilidad, porque va a haber una noticia que diga que Rusia se está poniendo de acuerdo con Ucrania y que eso tiende a normalizar la situación, y a la media hora va a salir el primer ministro ucraniano a decir no es tan así, y eso va a hacer que suba. Entonces va a haber vaivenes para un lado y para el otro que agregan incertidumbre al mercado, y esa incertidumbre son oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades a veces son a favor y a veces en contra. Hay un claro peligro de menores áreas productivas en Ucrania y en Rusia, porque si el conflicto se extiende, no va a haber productores que estén dispuestos a plantar en un escenario tan incierto, en un escenario que quizás ellos plantan una cosecha para que los soldados rusos se terminen llevando su producción. Cuanto más tiempo dure el conflicto, más daño, en teoría, debería haber a la infraestructura. porque claramente están en guerra, quieren evitar que los convoys, que los tanques pasen de un lugar al otro, y la forma de evitarlo es bombardeando puentes, por ejemplo, o destruyendo ferrocarriles, o no dejando que la gente se escape del país. Y todo eso tiene el efecto indeseado de romper una infraestructura que lleva mucho tiempo construir. A diferencia de plantar, porque uno puede plantar menos área un año y el año siguiente lo planta y es simple, pero si todos los puentes, por decir un extremo, de Ucrania se rompen, no lo hacen en 3 meses de nuevo. Entonces, como hay un conflicto que está sin resolverse, hay oportunidades para los demás países productivos. Hay oportunidades en lo que nosotros llamamos orígenes. Los orígenes es donde generalmente hay una cosecha, y el destino es donde generalmente esa cosecha se exporta. Entonces hay un movimiento de origen a destino, que es el flujo mundial de exportación de cada producto. Hay mayores costos de producción y de transporte, porque lo que habíamos visto antes, sube el gasoil, sube el petróleo, suben los fletes, y eso hace que sube la urea, sube el fertilizante. Hay mejores precios de soja, pero también hay mayores costos productivos. Y a veces no solamente es el costo productivo, sino es la disponibilidad de la urea, del fertilizante, de las semillas, un tema no menor. Va a haber una siembra en Ucrania, hay que ver si el área está disponible, pero también hay que ver si la semilla de maíz está disponible y las bolsas están disponibles y se pueden llegar al campo donde se tiene que sembrar. Toda esta incertidumbre genera una mayor intervención estatal, porque hay países que reaccionan ante la suba de precios. Antiguamente, el aceite que se producía, el aceite vegetal que se producía, se usaba básicamente como comida. Los últimos 10 años, esa composición cambió y el mundo empezó a quemar aceites vegetales en forma de biodiesel para mover autos, camiones y para la parte productiva. Hay un desbalance. Antiguamente se decía que la harina de soja iba a países ricos porque convertían esa proteína en carne. Entonces generaba un proceso productivo mayor y de mayor valor agregado. Y los aceites se exportaban a países supuestamente más pobres porque usaban ese aceite en margarinas o en aceites para frituras. Era una transformación menor. Esto se vio modificado drásticamente cuando se empezó a quemar aceite para combustible. Entonces, ese aceite que antes se iba a una casa de una persona humilde en India, empezó a ir a la casa de un alemán para llenar el tanque de su Mercedes-Benz. Entonces, el poder adquisitivo de uno y de otro cambia. Como cambió ese poder adquisitivo, cambió el balance del valor del aceite versus la harina. Hay países que establecen un mandato en el cual tienen que, para sus combustibles, utilizar cierto porcentaje de aceite vegetal. Eso es una decisión política, que si cambia esa decisión política, de un día para el otro están obligados o menos obligados a consumir ese aceite vegetal. Como no lo consumen y el precio es más alto, el precio tiende a bajar porque baja la demanda de ese producto. Hay países que, como en el caso de Argentina, que están preocupados en la inflación, entonces generalmente establecen cuotas o derechos de exportación con el fin, por un lado, de redistribuir la riqueza y, por otro lado, de tratar de controlar la inflación. Si yo pongo derechos de exportación, el precio doméstico de ese bien baja, entonces genera menos inflación en el país de origen. Y hay países que van a un extremo que no dejan exportar. Argentina es el caso también. Establece cupos de exportación. Al establecer cupos de exportación, hace que, si bien es más saludable exportar el trigo a Egipto o Argelia, el gobierno no me dé los derechos de exportación para poder hacerlo, entonces como yo no tengo la chance de comprar ese trigo, que tengo la demanda afuera, no compro el trigo a los productores, al tener menos gente que compra el trigo, el precio tiende a bajar y es una ventaja para los molineros locales que tienen un precio de trigo más barato del que lo compraría un molino harinero en Marruecos, por ejemplo. Y bueno, claramente, todo este escenario que estamos hablando genera más inflación, mayores precios, mayores costos, es mayor inflación. Y estamos hablando de inflación en Estados Unidos, no en Argentina, que ya estamos acostumbrados. Acá es otros niveles de inflación. ¿Quiénes son los países que se van a beneficiar o que se están beneficiando? Claramente los países que son productores y que están alejados del conflicto, como es el caso de Sudamérica. Son países los países que tienen economías robustas y buenas políticas productivas aprovechan estos vientos de cola. Aprovechan que el precio internacional es alto y dan incentivos para que el área suba y para que el sector se exprese de la mejor forma. Cuanto un país más previsible sea, mayor captación de inversión tiene, porque sé que las inversiones que voy o que va a hacer una empresa tienen mayores chances de que las reglas no cambien y que se cumpla el escenario más probable que alguien imaginó cuando hizo las inversiones. Otra cosa importante son tener costos eficientes, porque si Uruguay fuese un país que no tiene estas tierras buenas y estaría en la cordillera, hay chances en pequeñas áreas de plantar soja, por ejemplo, pero son totalmente improductivos porque el rinde es muy bajo. O zonas desérticas, de las lluvias bajas, tendría que hacerlo con irrigación artificial, que eso es mayor costo. Pero en la medida que la naturaleza nos provea de esos recursos, tenemos chances de ser más eficientes. Al ser más eficientes, somos mejores produciendo lo que el mundo está demandando en este momento. Y el hecho de exportar es bueno porque, de nuevo, si un país produce mucho de algo pero se lo queda todo en el país, no gravita en el flujo mundial. Pero si un país produce mucho y puede captar estas oportunidades de vientos de cola porque hay precios más altos, al poder exportarlos, se beneficia. Y así tan rápido llegamos al final. Pero bueno, básicamente lo que nosotros queríamos contar es esta situación un poco... Hay dos escenarios. El escenario que lo vemos todos los años y dos veces por año del mercado climático, que es el tiempo afecta a las cosechas. Esa cosecha que se ve afectada hace que, como vimos en una de las primeras transparencias, los números de oferta pasen en un momento de 200 millones, 205 millones de soja producidas en Sudamérica a 180, 170, y todos esos cambios son importantes. Pero después hay estos errores no buscados o decisiones políticas que un gobierno toma al intervenir en un país y los efectos que esas intervenciones generan. Y ahí se produce un desbalance y es difícil prever el tiempo, el clima, como para saber qué cosecha va a terminar siendo. Pero hay un momento que hay una certeza que la cosecha ya está producida y tiene un número cierto. Estos imponderables de las guerras y demás son decisiones políticas que solamente las saben los involucrados y que a veces no son racionales, pero terminan pasando. Y también dentro de esto hay políticas que los gobiernos toman incentivando producción o incentivando la exportación o prohibiendo la exportación, que hace que se produzca un desbalance de la oferta y la demanda, que los precios después terminan acomodando. Le doy la palabra a Marcos.
Bueno, muchas gracias, Tati. Yo soy Marcos Uranga, responsable de originación acá en Uruguay. Y bueno, es un año, como dijo Martín, muy especial. Son 20 años de que vinimos acá. Dreyfus en el 2002 veía que el mundo iba a necesitar cada vez más alimentos, tanto en los cereales como aceites en las oleaginosas. Después vino el boom de China el mundo empezó a producir biodiesel, con lo cual todo eso hizo que los commodities empiecen a subir, y nosotros siempre estuvimos tratando de acercarnos al productor, haciendo alianzas con todos los distribuidores y dándole oportunidades de desarrollo a todas las distintas zonas para poder llevar la mercadería que producimos acá al mundo. Así que vamos a invitarlos a todos. Está todo el equipo de Dreyfus, que es un equipo grande que se fue formando de a poco y fuimos haciendo acopios y oficinas en el interior para estar cerca de ustedes y poder llevar la producción al mundo. Así que los invitamos a un brindis. Gracias por estar. Es lindo ver gente amiga que empezó con nosotros y que sigue viniendo a las charlas, así que va a ser un lindo momento para estar juntos. Muchas gracias.